Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía, sol radiante, 30 grados de temperatura, dice el mercurio que nos vamos a poner hoy. O sea, lo que necesitábamos, nuestros cuerpos, nuestra raza, sol, calentito, energía y pa'lante. Eso es lo que nos hace falta todo y en ello estamos, como cada día, con la intención de acompañarles, entretenerles e informarles. Toda la redacción deportiva de COPE más Sevilla, preparado para contarle la cuenta atrás. Cada día le quitamos una hojita al almanaque y llegará el día, como en Alemania, que tendremos nuestro fútbol. Eso sí, vieron ayer y antes de ayer el fútbol cómo va a ser, sin público, pero mire usted, hay lo que hay y mucho es tal cual estaba la cosa. Menos mal que gente en España, con el señor Tebas que volvió anoche a hablar, pues se han trabajado mucho para que esto ocurra. Paso a la siguiente fase en lo que son las tandas de entrenamiento, pero en el Betis la pregunta que manteníamos, el resfriado de Canales, se ha convertido en una neumonía. En un instante Ocaña, que tiene el parte de todo, nos va a poner al día de Canales y demás. El resto, entrenos en el Betis con repartos ya con el balón como protagonista, que es lo esencial. Juanmi Pedraza volvieron a la ciudad deportiva, que no es poco. En el Sevilla, pues más de lo mismo. Entrenos con Julen Lopetegui y con un escudero que, ay, pues saben ustedes aquello que pasó, ¿no? Que si el Getafe vuelta me quedo. Después Víctor Fernández ha recuperado unos sonidos muy interesantes del lateral y capitán del conjunto sevillista. O sea, trabajo en grupo con 10 jugadores que también Víctor nos va a contar en unos instantes. Y Oliva, como cada día, tiene la dosis del señor Tebas, que estuvo en El Color, en la radio, este hombre está en todas partes, es omnipresente, y está pues a la espera, él dice que espera la sensibilidad de la Real Federación Española de Fútbol para que se puedan jugar los lunes, porque hay que jugar todos los días, incluidos los lunes. Y ha dicho Tebas que lo que vimos ayer en Alemania será muy parecido a nuestra liga, a lo que vamos a ver aquí, evidentemente. Y además, dice, nos preocupan los contagios, pero casi es imposible que se puedan producir en los entrenamientos. O sea, la fecha ideal para la vuelta al fútbol la pondrán las autoridades sanitarias. En unos instantes escuchamos también al señor Tebas y al señor presidente del Betis, que un día tuvo la gentileza de estar con nosotros aquí en COPE, y anoche estuvo pues también disertando con nuestros compañeros. Betis, el Betis que va a perder, por aquello de los partidos sin público, una cantidad en una horquilla entre 6 y 8 millones de euros con el campo vacía. Puede hacer el conjunto verde y blanco fichaje, pero hay que ser cautos y que vea a sus jugadores con muchas ganas de empezar. Escalera tiene una del Rayo Vallecano que es chunga la noticia, y Escalera nos va a decir cómo fue el arranque de la Bundesliga y cómo están, en qué minuto el resultado o en qué punto kilométrico el resto de las ligas, por ejemplo, la Premier y la italiana. Todo preparado, tutto presto, aquí en COPE más Sevilla con Alberto Ceballos en la técnica, con Ricard Martí y en Sabores del Almacenito, que nos alegran la vida. Te esperan más de 1500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de nuestra España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, los sabores del Almacenito. Si no quieres ir, que puedes ir, pues ya sabes, llama al 954-677438 y recuerda que con esos sabores nunca lo vas a olvidar. Palabra de Illesca y de Romero. Ocaña, muy buenas.
Hola,
la
Rafa.
Respuesta al largo resfriado de Canales ya la tenemos a modo de qué, de que es un resfriado bastante. ¿Puede bajar un poquito el retorno, Ocaña, Sam, por favor?
Sí, vamos a bajar. Que ahora sin, mejor,
sí,
mejor.
Porque de lo contrario estamos en hamburguesas Uranga.
Está mejor así, ¿verdad, Rafa?
Perfecto, vamos adelante. Ay, con Canales.
Pues mira, te decía que la respuesta la tenemos en un comunicado interno, la verdad, que ha mandado el club para la prensa, al que se lo agradecemos, porque estábamos hablando durante toda la semana de que el resfriado de Canales era el padre de todos los resfriados, que no es normal que con un catarro común, como se nos había dicho el jugador no hubiera entrenado desde el domingo hasta el domingo, una semana de baja, que se hubiera hecho las pruebas otra vez del COVID, y ya tenemos la explicación. Leo textualmente, porque me gusta hacer dar los datos fidedignos que da el club en torno a las lesiones. Sergio Canales tuvo un fuerte resfriado hace ya bastantes días, pero las pruebas complementarias que se le hicieron desvelaron que sufría una pequeña neumonía bacteriana. Nada que ver con COVID, dice este comunicado. Neumonía común. Ya está mucho mejor, pero el miércoles tiene revisión con el especialista para ver si le dan el alta y puede unirse al grupo. Canales ha pasado, nos cuentan desde el club, ha pasado dos tests ya de PCR de coronavirus, y en el club aseguran, Rafa, que ha dado negativo. O sea que esta neumonía nada tiene que ver con el COVID-19.
Pues nos alegra muchísimo y después lo comentamos con todos los compañeros. Seguimos con el orden y son los entrenamientos, nueva fase, Ocaña, que destacas de esos entrenos ya con reparto y sobre todo con el esférico en la hierba.
Pues que también ha habido, ya son los entrenamientos por grupo, es la gran noticia, la buena noticia que podemos contar en el Real Betis Balompié. La primera sesión, esto es información que da la Liga, que es el único medio, Rafa, el que ahora mismo puede acceder a la ciudad deportiva, y dice que la primera sesión del Betis ha traído consigo el cambio de etapa en el itinerario previsto. El primer grupo de jugadores, porque se ha dividido en dos grupos, ha estado compuesto por Dani Martín, Sidney, Emerson, Guardado, Aleñá, Diego Lainez, Borja Iglesias y los canteranos Edgar González y Rodri. Y en el otro campo deportivo han estado Antonio Barragán, Mar Bartra, Alex Moreno, Guido Rodríguez, William Carballo, Tello, Loren y los canteranos Roberto González y Dani Rebollo. De todo esto llama la atención que ni Fekir, ni Joaquín, ni tampoco Fedal han estado entrenándose con ninguno de los dos grupos, además de Juanmi y Pedraza, que me cuentan que están haciendo un trabajo, como no se han podido ejercitar la primera semana, tienen un trabajo especial, aunque hoy han ido a la ciudad deportiva. Pero repito, ni Joaquín, ni Fekir, ni Fedal se han entrenado en ninguno de los dos grupos, lo que hace suponer, porque aquí estamos a puerta cerrada y a expensas de que el club informe, que están llevando un plan de entrenamiento especial o por unas molestias o por alguna sobrecarga, pero sin que de momento haya trascendido.
Y una más, ¿con qué titular te queda de los que hemos comentado al principio de las declaraciones de Ángel Haro sobre esta situación y la vuelta de su Betis del fútbol?
Bueno, pues que él ve a los jugadores más que listos para volver al trabajo por toda la polémica de algunos futbolistas que consideran que es poco tiempo. El presidente Ángel Haro considera que el derbi es el mejor partido para empezar y que los jugadores están listos para regresar al trabajo. Y después, en cuanto a los fichajes, Rafa, que habrá fichajes, pero que cuanto antes nos demos cuenta de la situación económica en la que estamos, será mucho mejor. Eso ha dicho textualmente un presidente que ha reconocido que el Betis va a perder entre 6 y 8 millones de euros nada más en torno a los carnets de abonados y entradas si el año que viene no hay público.
Bueno, pues muchas noticias en el Betis, que después vamos a desarrollar con su presidente al frente. Y en el Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué novedades tras el fin de semana tienes en cuanto a lo que es el trabajo ya en un grupo hasta de 10, ¿no?
Sí, buenas tardes. Para no insistir otra vez en la misma información, porque prácticamente todos los equipos van trabajando de la mano. Durante el sábado por el mediodía ya se confirmó que podían empezar a trabajar en grupo y bueno, ya estamos viendo las primeras fotos de Lopetegui dando charlas sobre el terreno de juego. Esto tampoco creo que le interese mucho al aficionado, lo que sí le interesa es que los entrenamientos están dando pasos de gigante, pasos adelante, y parece que el fútbol ha puesto la marcha, la velocidad máxima para regresar. Vamos a ver si el día 12 o el día 19, pero en el Sevilla la novedad es que trabajan con normalidad, que incluso los jugadores, después vamos a escuchar una declaración interesante que me ha llamado la atención de Escudero, porque aquí todo el mundo cuenta una película del plano físico, que hacen falta dos años y medio para prepararse. De hecho, Escudero, que con este mes van a tener más que suficiente, y que el que esté más concentrado y más fuerte mentalmente es el que va a salir victorioso en esta mini liga que se va a jugar de 11 partidos.
Bueno, pues en unos instantes estamos con Oliva, nos vamos a quedar con Teba para el arranque, pero antes, Calera, cuéntanos, arrancó la Liga Bávara, la Bundesliga, ¿cómo están la Premier y la Italiana para su arranque? Muy buenas.
Rafa, muy buenas. Sí, arrancó la Bundesliga con varios partidos, ocho en concreto, y se jugará el noveno, el Werder Bremen Bayer Leverkusen, El primer gol lo marcó Haaland, un grandísimo delantero del Borussia Dortmund, el primer gol de esta vuelta. Y como curiosidad, en los partidos hay que destacar que solo ha habido una victoria local, precisamente la del Borussia Dortmund ante el Schalke 0-4. Después ahondaremos más en detalles de la Bundesliga, pero respecto a la Serie A, a Italia, por ahora la Serie A, en una reunión telemática del pasado viernes con los médicos y la Federación Italiana de Fútbol, no han autorizado los entrenamientos en pequeños grupos, como en España. O sea que siguen entrenando de forma individual en Italia. ¿Esto qué va a provocar? Pues esto puede provocar que la idea que tenía la Serie A italiana de empezar el 13 de junio pues pueda retrasarse alguna que otra semana por este tema. Y en la Premier League no hay novedad, la idea es volver del 12-13 de junio, ese fin de semana, y como recordamos la semana pasada, pues los jugadores de la Premier podrán llegar a un acuerdo con sus clubes para alargar sus contratos más allá del 30 de junio.
Y en un titular rapidito, Escalera, Rayo se planta, problemas en el Rayo, ¿qué pasa en el Rayo?
Es curioso porque escuchábamos a Paco Gémez en el partidazo hace unos días hablar de que todavía tenía miedo, de que no entendía algunas cosas de la situación en el fútbol español y en el fútbol europeo, pero sacan unas noticias los compañeros del partidazo y es que la plantilla del Rayo Vallecano no se ha presentado a entrenar en la Ciudad Deportiva. Y comentan que la situación era tensa, pero que en las últimas horas ha explotado y que Paco Gémez está al lado de todos los futbolistas y que les ha mandado un entrenamiento a casa. A ver lo que ocurre con el Rayo Vallecano, porque ojo que puede crear un precedente bastante peligroso.
Nunca llueve al gusto de todo. Y el último, los últimos, serán los primeros, señor Oliva, así es, porque tiene todo perfectamente de lo que ha dicho el señor Tebas, que como dijimos un día y pactamos con Víctor, no sé si habrá que abrirle de verdad el bordador, no sé, hasta ahora ya trabajo está haciendo.
Llevo un mes diciéndolo que don Javier sacaba esto adelante, ¿eh? Efectivamente, hay que sacarle el bordador ya.
Ahora a Tebas le han cogido un renuncio, Víctor.
¿Cuál?
Ahora dicen los especialistas que ahora lo más difícil de todo es contagiarte en un supermercado. Todo lo contrario que dice el señor Tebas, ¿no? Que es más fácil contagiarse en un supermercado que jugando al fútbol, ¿no?
Bueno, Oliva, somos todo oídos de lo que ha dicho el señor Tebas en torno... Yo me quedo con el titular, Oliva, el que más me... cuando dice que espera la sensibilidad del que ya es su amigo, que ha hecho un pacto con el presidente de la Federación Española, dice que espera la sensibilidad de la Real Federación Española de Fútbol para poder jugar los lunes.
Sí, bueno, esta es una situación que está en un juzgado y por tanto no se puede resolver por parte de ambos ni por parte de, en este caso, del gobierno. Hay que ir al juzgado e intentar levantar esa medida cautelar y me da que, dado que hay denuncias de por medio y tal, y pensando en un futuro que a lo mejor no tiene arreglo, ya veremos. Si Rubiales decide dejar esa denuncia en el juzgado, levantarla y que no tenga efecto y que se pueda jugar los lunes como pretende todavía la Liga de Fútbol Profesional. A día de hoy solo se podría jugar, por tanto, de martes a domingo y el lunes no habría de momento fútbol en primera división. Si ocurre, por ejemplo, hoy hay fútbol en Alemania. En Alemania sí que se puede jugar los lunes porque ya estaba establecido así. De hecho, esta noche volvemos a tener fútbol alemán. Y en ese repaso del que resumías anteriormente de las palabras de Javier Tebas anoche en el partidazo de Movistar, hay cuatro o cinco puntos que, si os parece, compañeros, podemos ir tocando. El primero, evidentemente, tenía que ver con la noticia del fin de semana, sin duda, que coincidiremos todos, es la vuelta del fútbol. Hemos visto ya fútbol en directo, hemos visto fútbol sin público, evidentemente, pero hemos podido ver ya goles, jugadas, penaltis, VAR, y el fútbol ha vuelto en Alemania. Y evidentemente Javier Tebas se congratulaba del fútbol y de la vuelta del fútbol en Alemania, felicitaba a las autoridades alemanas y le preguntaban de paso por la similitud que puede tener la vuelta del fútbol alemán y la vuelta del fútbol español, si realmente uno y otro se van a parecer.
Hombre, pues sí, muy contento además, y la verdad que he felicitado a la Bundesliga, a su CEO y al equipo con el que ha estado trabajando, porque han hecho un esfuerzo importante. Hemos trabajado muchas veces juntos en estos meses, ¿no? Hemos intercambiado protocolos, ideas. Todas las semanas hablábamos una y dos veces en reuniones largas y la verdad que muy, si digo la verdad, me encuentro muy orgulloso en este caso de la Bundesliga y de su equipo de trabajo, porque no era fácil y además han sido los primeros y es un ejemplo a seguir, ¿no?, para todos, ¿eh? Enhorabuena a la Bundesliga, ¿no?
Lo que vamos a ver en España es exactamente lo que hemos visto en Alemania ayer y hoy.
Sí, prácticamente sí. A lo mejor algún detalle de protocolo que tendremos que pulir o que creemos que a lo mejor se puede hacer de otra forma, pero sí, prácticamente sí, ¿no?
Se va a parecer mucho. Hemos visto el fútbol alemán este fin de semana, hemos visto cómo los equipos han saltado al terreno de juego por separado, primero un equipo, luego otro, luego han saltado los árbitros. Hemos visto la imagen de los banquillos separados por metro y medio, dos metros, cada asiento de cada jugador. Hemos visto cómo todos llevaban mascarilla. El único que puede quitarse la mascarilla para dar las instrucciones es el entrenador. Los demás tienen que ir incluidos, insisto, los jugadores que están en el banquillo con la mascarilla puesta. Hemos visto cómo se han realizado ya los cinco cambios en tres interrupciones diferentes. Y creo, compañeros, que esto no va a variar mucho en España. Ha hablado de algún matiz, pero creo que el fútbol que vamos a ver en el retorno a la actividad en nuestro país va a ser el que hemos visto este fin de semana en Alemania.
¿Qué os sorprendió algo? Era lo que esperábamos, pero ¿qué os gusta, qué nos gusta?
A mí me entretuvo, la verdad. Sí. Si tengo que calificar una palabra, es entretenimiento, porque creo que los partidos fueron vistosos. Ahora bien, es verdad que se nota un poco, la segunda parte se notó un poquito bajón físico, pero los cinco cambios te permiten refrescar al equipo. Y bueno, uno puede pensar, ¿el factor ambiente le quita intensidad a los lances? Puede ser. No es medible, pero sí puede ser que a lo mejor con el rugir del público, la intensidad y tal, se pierda algo a la hora de entrar al balón, etcétera, etcétera. Pero
calor,
yo en realidad vi a los futbolistas emplearse con relativa normalidad, con ese matiz que tiene el que no haya el factor ambiental.
De todas formas, había también matices, no sé si os disteis cuenta, en la realización de la televisión, por ejemplo, cuando los jugadores celebraban un gol convenientemente, esa celebración se ponía, cuando alguno metía la pata en alguna celebración, misteriosamente la cámara iba para otro lado, se evitaban planos bastantes planos, ¿no?, del estadio completo, y hay muchos más primeros planos, se cierra más para que no se pierda esa intensidad. Pero a mí, en líneas generales, aunque evidentemente la intensidad del fútbol parece que no era la misma, pero a mí también me entretuvo. Yo estoy con Oliva en que se puede sacar adelante la temporada así y que va a tener pasión, ¿eh?
Víctor, ¿estuviste atento tú a los protocolos por si fallaban algo, hacían algo que los protocolos no están en los nuestros?
La verdad es que no. Sinceramente no. Yo es que soy muy pragmático. Yo creo que en esto, yo es que creo que, ya lo he comentado en otras ocasiones, creo que esto luego se va a ir rebajando. Y le vamos a ir echando menos cuenta.
Y no va a ser tanto, ¿no?
Yo creo que no, porque es que aquí, insisto, me queda con una frase de Escudero que después la vamos a escuchar. Ahora mismo, claro, llevamos tanto tiempo sin fútbol y los días son tan largos, hablando de cosas que a veces no tienen demasiado interés, que aquí cuando empiecen a jugar, aquí va a haber puntos en juego, ¿eh? Aquí ya el que se dedique a hablar de la mascarilla, del protocolo, de que el miedo es libre y demás, cuidado que vienen por detrás con el mazo, te dan y quedas fuera de los objetivos. Y hay mucho en juego. Hay 11 partidos, a mí me parece que va a haber una intensidad tremenda, y el equipo que no salga a jugar de verdad con intensidad y busque excusas y no tenga argumentos suficientes, se puede quedar descolgado y le puede pasar factura, ¿eh?
Antes de seguir con los cortes, Calera, ¿a ti qué te pareció?
A mí me da que vamos a ver muchas jornadas de este tipo en España también, es decir, poquitas victorias locales. No sé, me da a mí que eso se va a reproducir también en nuestro país. Y detalles que me comentaba también el querido José Gavilán, lo de los banquillos, que figuraban solo el entrenador y algún ayudante, y que los jugadores se colocaban o alrededor del campo o en la propia grada. Y curiosidades, ¿viste la entrevista a Haaland? ¿Dónde estaba el periodista y dónde estaba el futbolista? El periodista en la grada con una pértiga y a 2-3 metros el futbolista en el césped haciéndole la entrevista. Y una curiosidad, hay algún futbolista que sí se saltó el protocolo. Por ejemplo, Thuram, futbolista del Borussia Mönchengladbach, al anotar un tanto, le besó en la mejilla a Bensebaini, su compañero, y bueno, eso me imagino que con la emoción del gol sería inevitable que algún caso concreto en algún partido pues pase esto, ¿no?
Le pegó el beso y dijo, claro, esto no hay quien te lo quita a ti ya.
Claro, yo lo que quiero decir, Rafa, y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo, que ahora, porque si el beso de no sé qué, que si Escalera está pendiente de la mascarilla, que esto no nos tiene entretenido, pero que cuando llegue el derbi, como marque gol, 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 gol de Jong, o gol, 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 Borja Iglesias, ya ni hay mascarilla ni hay nada. O sea, yo creo que esas cosas se van a quedar en un segundo plano, porque no vamos a estar pendientes del fútbol y pensar si le ha dado un beso o no, ¿no? Porque
eso es que está claro.
Llegan los puntos, llega la rivalidad, llega el derbi, llega la Europa League, en fin, hay muchas cosas, ¿no?
Sí, pero
yo tengo mucha curiosidad por ver equipos tipo Atlético Madrid, tipo Getafe,
Barcelona.
Me refiero a intensidad. Intensidad.
Osasuna. Los que practican la intensidad.
Equipos que le meten mucha intensidad, ¿no?
¿Cómo van a jugar?
Sí, ¿no? Yo creo que van a jugar igual. Ahora, claro, evidentemente va a llamar mucho más toda la atención, pero yo no veo ni a Bordalás, ni a Simeone diciéndolo. Entrador muy intenso también es Lopetegui. Lopetegui en la banda lo hemos podido incluso escuchar con público, lo hemos podido escuchar a Lopetegui hablar. Yo creo que ahí hay poco que perder.
Pues yo creo, Oliva, que la Liga va a tapar muchas cosas.
Que el que pierde intensidad en los partidos, creo que no va a ser fiel a su manera de jugar, ¿no? Yo creo que estos equipos van a ser intensos. Es que en Alemania, a lo mejor hay algún equipo y algún oyente puede decir, pues fíjate en este equipo que es de una intensidad brutal. Es que yo no veo en Alemania un equipo de esas características. A lo mejor lo hay, ¿eh? Un equipo concreto que juega de ese estilo, ¿no? Pero veo que el Dortmund es de jugar, que el Bayern es de jugar al tran-tran y que va ganando porque tiene mucha calidad. No he visto un equipo de esas características de momento, ¿eh?
En torno a lo que dice Víctor, que es verdad, el fútbol es fútbol y cuando tú arrancas las revoluciones se ponen a 2.000, 3.000 por hora y te olvidas de muchas cosas, posiblemente se te olvide algunas cosas de protocolo, pero veremos fútbol y hablaremos de fútbol si Dios quiere que no hay infectado y que la salud respeta el fútbol. Entonces sí, hablaremos de fútbol, evidentemente. Si en el otro punto de la noticia, si vemos lo contrario, pues mire usted, desgraciadamente cambiaría la trayectoria. Pero
yo de todas formas, Rafa, en cuanto al ritmo, pensaba que iba a haber menos ritmo en la Bundesliga. Yo sé lo que está comentando Oliva, que es lógico que bajaron en la segunda parte, pero yo pensaba incluso que iba a haber menos ritmo de los equipos.
Si es que ritmo,
si es que son atletas, claro, los jugadores de hoy día.
Si es que no van a bajar.
El fútbol de hoy día es un fútbol de gente que se machaca en el gimnasio, con una potencia física desarrollada a base de mucho trabajo. Y en un 80-90% el fútbol hoy es físico y velocidad. Luego están los jugadores que técnicamente son buenos, pero si nos fijamos, lo que prima son ese tipo de jugadores. Y ese tipo de jugadores, cuando los sueltas en un campo, son auténticos ficharracos.
¿No? Dile tú a Pepe el Bello, a Diego, dile que no meta el codo, en fin. Es que eso
pero
es
Rafa,
imposible.
Dicho todo esto, la verdad es que es un mal menor, ¿no? Que es verdad que te entretiene el fútbol y es un mal menor y hay que tirar para adelante con lo que sea porque hay que recuperar el fútbol. Pero a mí sí me parece que se perdió bastante, la verdad. Vamos, te lo digo, claro, como impresión personal. A mí el partido pierde una cantidad de atractivo.
Pero Caña,
ahora,
ante
que
eso,
entretuvo, sí, an, de la
pero
cara
ante
tenía.
Eso, ante eso hay que hacer otro comentario. Es decir, mire usted, o tenemos este fútbol que puede ser un 50, 60, 70, 80%, claro, o no tener nada. Luego vamos a estar feliz viendo que tenemos fútbol y que vamos a terminar.
Bueno, es como los pasos que se van dando en la vida, ¿no? Pues habrá que abrir comercio, no es lo mismo ir hoy día a un bar que hace unos meses. Bueno, hay que recuperar este fútbol, que yo creo que es muy similar a nuestro fútbol, con un factor importante que evidentemente es el ambiental.
Cuando tengamos tres jornadas disputadas nos vamos acostumbrando. O sea, la vida es cuestión
Y que hay mucho en juego, que hay mucho en juego, que cuando yo... André, lo que pasa es que le da mil vueltas a las cosas, pero que cuando llegue el Betis al campo del Sevilla, como sea capaz de ganar, o al contrario...
Pero
el
Víctor, es parecido a lo que Sostre, con nuestro querido Herrera, en la tertulia decía.
Claro,
parecido, mire usted, que sí, que la salud es lo que es, pero no podemos tener el país parado porque nos morimos. Nos morimos de asco, de trampa, de hambre y de todo. Claro, entonces, claro, hay que conjugar las dos cosas.
Claro, sí. Es que si el Sevilla hace un buen tramo de liga, se mete en Liga de Campeones, en Liga de, y si no, pues cae y está hasta Europa en juego. Es que hay muchas cosas en juego, ¿no?
Seguimos escuchando.
¿Vamos dando pasos, si os parece?
Sí, por favor, please.
Sí, fase 2. Bueno, para los jugadores sí, es la siguiente fase. Nosotros aún seguimos en fase 1, pero los jugadores han pasado ya una fase en la que empiezan a entrenar, como han explicado perfectamente Andrés Ocaña y Víctor Fernández, empiezan a entrenar ya en grupos de hasta 10 futbolistas, lo han hecho hoy por primera vez en la Ciudad Deportiva. Atención, porque en esto el gobierno ha tenido que colaborar, porque Madrid o Barcelona siguen en fase 0. En teoría el deporte de más de una persona no se puede hacer en estas regiones, y evidentemente en el BOE se recoge que en el fútbol profesional, en el deporte profesional, ya se puede entrenar por grupos. Es decir, ningún equipo se ha quedado en la fase de entrenar individual, lo que hubiera retrasado, esto es importante, compañeros. Si estos equipos, los de Madrid, Getafe, Leganés, Atlético Madrid, Madrid, Barça, Español o el Valladolid, Castilla y León, no hubieran pasado una fase en la que pudieran entrenar hasta 10 jugadores, esto hubiera retrasado el inicio de la liga, porque estos equipos irían por detrás en la preparación. Pero me da la sensación que en el famoso pacto del Palacio de Viana, allí se acordó que independientemente de la velocidad que vaya en la desescalada del país, el fútbol profesional va a ir a una velocidad idéntica en todas las regiones. Así que todos los equipos están entrenando al mismo nivel y por eso Javier Tebas le daba importancia a este detalle.
Sí, sí, así lo determinó ayer la orden ministerial y bueno, eso viene bien para igualar un poco todo el tema de los entrenamientos, ¿no? Es muy importante que por lo menos todos tengan las mismas posibilidades de estar entrenando igual, ¿no? No es un tema imprescindible, podríamos decir, pero era muy importante y es de agradecer que se haga así, ¿no? Es reconocer también que el mundo del deporte, en este caso no solo el fútbol, ¿no?, porque también le afecta al baloncesto, pues es importante que cuando se puede se puedan desarrollar los entrenamientos como ha hecho el gobierno con la orden ministerial de ayer, ¿no?
Como sé que ya vamos muy apretado de tiempo, voy rápidamente con Tebas y voy rematándolo. Quedan aún 3 sonidos por escuchar de Javier Tebas. Este cambio de fase. Entramos en una fase donde ya la gente puede salir, hay bares abiertos. Mientras vayamos avanzando de fase, la vida va a normalizarse mucho más. ¿Qué es lo que pide Tebas ante esto? Pues mucha responsabilidad a los jugadores, porque Tebas sigue insistiendo que entrenando es prácticamente imposible que haya contagios y que lo que sí tienen que tener cuidado los profesionales una vez que salen de la ciudad deportiva.
Bueno, es importante, pero más importante es cuando va pasando de fases en general en sus comunidades autónomas, ¿no? Porque tienen más los jugadores y su entorno y tienen más posibilidades de tener contacto con otras personas, ¿no? Y eso es donde tenemos que vigilar mucho. Yo aquí a todos los jugadores les digo que tenemos que estar todavía más concentrados en los procedimientos sanitarios cuando llegamos a nuestras casas, cuando vamos a nuestras casas, cuando estamos con otras personas, porque cada fase pues te hace tener más posibilidad de estar con más gente, ¿no? Y es ahí, dentro del entorno de los entrenamientos, ya lo vamos diciendo, es prácticamente imposible que se produzca un contagio con todas las medidas de seguridad que tenemos, ¿no? A nosotros nos preocupa, pero es ley de vida. Pues cuando pues uno, ahora ya cuando están en la fase 1, la mayoría de las comunidades autónomas, pues ya hay una cierta apertura de ciertos temas que se puede hacer más, y ahí es donde puede llegar un contagio, pero bueno, también cuando han pasado la fase 1 es cuando ya los contagios son bastante menores, ¿no? Pero nosotros en los entrenamientos puedo garantizar que es que ahí es prácticamente imposible que haya un contagio con todas las medidas que tenemos, ¿eh?
Me parece muy razonable lo que acaba de decir y se me viene a la cabeza que ningún entrenador vaya a comprar champú, por ejemplo. En fin, más cosas de tema después de
comentar. Champú fue, ¿no? No, sí, o pasta de dientes, ¿no?
O pasta de dientes.
Pasta de dientes, pasta de dientes. Fue y crema para la cara.
Sí, habría que ver la salidita del entrenador en cuestión, del fútbol alemán. Remato Tebas, fecha de vuelta, previsto para el 12. Evidentemente esto Tebas siempre lo deja en manos de las autoridades, pero atención, en cuanto el gobierno diga se puede iniciar la liga, no sería extraño que incluso tengamos fútbol antes del 12, aunque todo el mundo tiene el 12 en la mente, no sería nada sorprendente que se pudiera adelantar ligeramente en el calendario.
Vamos a ver, es que la fecha ideal será la que determinen las autoridades sanitarias, esa es la realidad, ¿no? A mí me gustaría siempre cuanto antes, pero no fecha ideal no tenemos, tenemos que esperar a las autoridades sanitarias y yo siempre es cuanto antes, ¿no? Pero bueno, pero es que todo el mundo quiere entrenar más, todo el mundo quiere tener más oportunidad, tiene. He oído de 6, 7 semanas, he oído 4 también, he oído de todas las teorías, ¿no? O sea que será cuando nos digan las autoridades sanitarias y esperemos que sea pues cuanto antes de las fechas que trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos a partir del 12 de junio, 11 de junio, trabajamos cualquier día ya para empezar la competición. Pero serán las autoridades sanitarias los que digan cuándo empezamos, ¿no?
12, 11, por ahí puede andar.
¿El 12 qué día es? Okay, ¿de semanas?
Viernes, creo.
Viernes, ¿no? 12 viernes, jueves 11, hablado. En fin, en cuanto a la autoridad, en cuanto al gobierno diga fútbol, intentará activar el campeonato. Y termino con Javier Tebas. El fútbol de los lunes, ¿cómo está esa situación?
Sí, es lo que espero, ¿no? Que sea también todo, porque yo creo que no tendríamos que tener ningún problema para estas 11 jornadas que nos quedan, que podamos jugar los lunes también, porque el motivo fundamental era un tema con los espectadores, ya ese tema no lo vamos a tener, ¿no? Yo espero la sensibilidad de la federación en este aspecto, que es muy importante que nosotros podamos, a todos nuestros operadores audiovisuales, nacionales e internacionales, a todos nuestros aficionados, en definitiva, del mundo, les podamos dar los máximos días de fútbol para que todos tengan el menos perjuicio posible, ¿no?
No puede uno perderse la cátedra del señor Tebas. Día a día es un manual de instrucciones de cara al arranque del fútbol. 20 minutos para las 2. En unos instantes vamos a escuchar al señor Aro, lo que dijo anoche también. Pero antes, don Ricard Martí y don Alberto Ceballos nos están esperando. Por favor, pasamos por ahí, por su taquilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Anesco Salud y Prevención es un servicio de prevención acreditado que le ayuda a la reapertura de su negocio en las condiciones de seguridad y salud idóneas, contando para ello con el distintivo Stop Coronavirus. Cuente con nosotros para cualquier asesoramiento preventivo, así como para la realización de reconocimientos médicos, formación específica y test serológicos frente al COVID-19. Elaboramos planes de contingencia que le facilitarán la reapertura con la máxima seguridad para trabajadores y clientes. Anesco Salud y Prevención, calle Murillo 1, Plaza de la Magdalena, Sevilla. Infórmese en info@anescoprl.es o en el 954-109393.
Por fin llega a Sevilla el gigante asiático de automoción DFSK de la mano del grupo Divisa Automoción, con una amplia gama de turismos y vehículos comerciales. Te presentamos el 580, el SUV de 7 plazas líder del mercado asiático en equipamiento, tecnología y respeto al medio ambiente, desde el increíble precio de 23.900 euros. Compruébalo en Sevilla Ecocars, concesionario exclusivo de R y DFSK de Sevilla en Bellavista y en sevillaecocars.com.
AISA es tu coche sin carnet, gasta muy poquito y aparca súper bien. AISA es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. AISA.
Andalgroup, visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
¿Te preocupa ahora la higiene de tu coche? Presta atención. Por solo 20 euros en Taller Welcome Móvil Sevilla, te ofrecemos tratamiento con cañón de ozono para eliminar bacterias y malos olores. Limpieza a mano con líquido desinfectante y con vapor de las superficies del habitáculo. Y por supuesto, lavado manual exterior. La desinfección más completa con certificado por solo 20 euros. Y de regalo, revisión de 15 puntos esenciales. Reserva ya tu cita en tallerwelcomemóvil.com.
A ti, que estás en casa con tu familia, Juguetes Osorno Toy Planet quiere ayudarte en estos días. Y por eso, os atendemos por WhatsApp 24 horas. Haz tu pedido en el 608-57-57-89 o 639-91-39-40. Tú quédate en casa. Juguetes Osorno Toy Planet se encarga del resto.
COPE más Sevilla, lunes 18, subiendo el mercurio, en una semana donde vamos en esa cuenta atrás, acercándonos al comienzo de la liga. Hemos escuchado lo que hay que escuchar todos los días de Tebas. En un instante escuchamos al presidente del Betis, Ángel Haro, después escucharemos a Escudero y otras cosas más, y daremos una vueltecita por lo menos para saludar a Pepito García Tejada, si nos da tiempo, y pasaremos por la taquilla de Ceballos otra vez. Pero, Ocaña, la noticia era Canales, neumonía en ese parte médico que ha facilitado el área de los galenos, verde y blanco, ¿no?
Sí, hubiera sido más fácil, ¿no?, que el Betis explicara que Canales tenía una neumonía, pero evidentemente yo creo que lo que ha pasado, Rafa, es que querían hacerle antes dos test de coronavirus y confirmar que no estaba provocada por el COVID-19, ¿no? Yo te digo, en torno a cómo nos hemos manejado en el en el entorno del jugador, que dio negativo en el primer test, que estaban convencidos que era un resfriado que se había complicado, pero claro, el Betis ha preferido esperar hasta las pruebas del viernes, donde se le realizó el segundo test a toda la plantilla y ahí dio negativo Canales. Tiene una neumonía bacteriana, una neumonía común. El miércoles va a tener una revisión, como hemos contado al principio, y bueno, pues todas estas cosas, todo jugador que falte, todo jugador que tenga una lesión, todo futbolista que se ausente una semana de entrenar, la sospecha de que ha podido caer presa del coronavirus va a estar siempre ahí, ¿no? Pero tenemos que confiar en que bueno, pues el club nos dice la verdad y Canales a partir del miércoles podrá entrenar con el grupo, ¿no?
Vamos al presidente, que destacamos en titulares que entre 6 y 8 millones de euros va a perder por la no presencia de aficionados en el estadio, ¿no?
Sí, si quieres empezamos por ahí. Primero por las pérdidas económicas, lo complicado que va a ser el año que viene y cómo Ángel Haro dice que si el año que viene pueden entrar el 50% de abonados en el terreno de juego, aún así va a haber pérdidas muy importantes.
Claro, es que el Betis es uno de los equipos con más socios de España y con más afluencia de público a su estadio. Y no sabemos cuándo va a volver el socio del Betis al Villamarín, ¿eh?
Sí, va a ser un poco triste porque nuestros socios son de los más leales, yo diría, del mundo, como llenan cada domingo, cada día de partido el Villamarín. Y va a ser muy raro verlo, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a la situación. Estamos en un mundo con mucha incertidumbre y muy cambiante y hay que gestionar con esta volatilidad.
Perdóname, ¿cuánto le cuesta al Betis que los socios no puedan ir al campo? ¿Cuál es la pérdida?
Bueno, nosotros podemos estar perdiendo, si no van al campo, y suponiendo que el año que viene es verdad que es estimar que fuera el 50% de nuestro abonado, los que digamos del tiempo de abono, puedan ser en torno a 6-8 millones de euros, ¿sí? Una cantidad importante para nosotros.
Bueno, pues yo lo decía el otro día, Rafa, que el Betis es el cuarto equipo, no que más dinero pierde, pero sí que le influye la pérdida de dinero por abonados, porque es que supone un 14% casi del presupuesto y de los ingresos del año, por lo que es complicadísima la situación del año que viene económicamente. Lo explicaba también el presidente a la hora de hablar de fichajes. Ojo, porque puede que haya fichajes, pero que el mundo del fútbol para el año que viene va a cambiar una barbaridad.
Bueno, puede haber fichajes, pero sí hay que ser cautos. Tenemos un panorama muy incierto. Creo que el año que viene nuestro presupuesto, como el del resto de equipos, se va a ver mermado y vamos a tener que ser muy imaginativos. Tenemos una plantilla, pues creo que es una buena plantilla, y cuanto antes nos demos cuenta de la nueva realidad que tenemos, es mucho mejor. Con lo cual, yo creo que hay que ser cautos, esperar, y tendremos que aprovechar las oportunidades que se den, pero siendo muy cautos con los resultados económicos y con los presupuestos de los que vamos a disponer.
Claro, es poner el parche antes del roto, pero es que el roto está ya aquí, ¿no? Y evidentemente hay que ser consecuente con lo que hay. Aún así, el Betis espera hacer una venta, por lo menos la de Carballo. Esa es la noticia que tenemos, que lo estamos viendo y que hay varios equipos receptivos en la Premier e incluso en alguna que otra liga también interesante. Y el Betis espera poder hacer caja para fichar y completar la plantilla. Y terminamos, si quieres unimos los otros dos sonidos que quedan. El primero, el presidente habla de que los jugadores están listos para volver a la competición y lo enlazamos con el derbi. ¿Cómo ve el presidente del Betis el derbi para estrenar la liga?
Bueno, el viernes estuve en la ciudad deportiva y yo lo vi con mucha ganas. Ellos también tienen ganas de empezar cuanto antes a jugar. Los jugadores no están cómodos en la situación que están en sus casas, a pesar de que han ido entrenando, y cuanto antes tocan el balón y empiecen con los entrenamientos grupales, como es mañana, y afortunadamente creo que en poquito tiempo vamos a tener ya entrenamiento colectivo con partidillo y demás, ellos van a volver a la normalidad, que es lo que quieren, jugar fútbol y disfrutar. Sí, creo que es un partido muy interesante de ver, incluso para el espectador neutral. Cierto que va a ser una manera atípica porque no va a haber pues espectadores en el campo, pero creo que la emoción va a estar presente y es un partido muy bonito, y creo que sería un buen inicio que este fuera el partido que inaugurara la liga.
¿Usted bueno, en pues el palco es tranquilo o grita? Se lo digo porque ahora se va a oír todo.
Bueno, en ese tipo de partido no suelo estar tranquilo. En general no estoy tranquilo, pero en esos partidos, los derbis, lo vivo con cierta intensidad.
El presidente Ángel Haro, que hace muy poco, un lunes como hoy, estaba con nosotros y analizábamos, al día siguiente también. Lo que ha dicho no creo que tenga, no sé si alguien quiere decir algo. Y si no, vamos con Escudero. Cambiamos de registro porque, Víctor, la semana pasada casi poníamos ya a Escudero en el Getafe. ¿De lo que ha hablado, de esos sonidos, hay algo sobre el Getafe?
Sí, lo escuchamos directamente hablando sobre los rumores que hablaban la semana pasada de que tenía ya un acuerdo con el Getafe.
A ver, eso son cosas que salen, yo no sé nada, yo como te digo estoy centrado en el Sevilla, llevo aquí 5 años, me queda otro más y yo estoy muy a gusto aquí, ya es mi casa y estoy muy contento, no te puedo decir nada más.
Bueno, ya veremos qué ocurre, pero a mí me da la sensación de que, es que, claro, hablar de fichajes en esta situación me parece algo tan tan lejano todo, que no sé si esto se va a activar cuando empiece la competición, pero todo indica que Escudero tiene muchas posibilidades de salir del Sevilla el próximo verano, pero como lo vemos todo tan lejos, le queda un año más de contrato y parece ser que el Getafe podría ser uno de sus posibles destinos. Lo que está claro es que el Sevilla quiere reforzar la banda izquierda. Reguilón va a volver al Real Madrid. No sé si se podría concretar un segundo año de cesión, creo que no. Y Escudero todo indica que va a salir. O sea que ahí es uno de los objetivos de Monchi, reforzar la banda izquierda. Pero bueno, ya hablaremos, ¿no?
Bueno, pues ahora Escalera también nos va a decir que la Liga Escocesa queda suspendida, pero antes te digo, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, ahí cuentan con más de 30 años de experiencia, por Dios. ¿Y dónde están? Cerquita. En Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, ahora es el momento para comprarte tu coche y te lo tienes que comprar en Gabri Motor. 8 para las 2, don Alberto, pasamos, volvemos de nuevo encantado por ese punto de la radio de COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Aiza, es tu coche sin carnet, gasta muy poquito y aparca súper bien. Aiza, es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Aiza.
Andalgrup, visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Siete para las dos, que bien le ha salido a Santizo esa cuña de Aiza, como lo canta, es increíble. Bueno, pues dicho y comentado la información de los entrenamientos y de todo lo que es, si Alberto el trompetón lo baja un poquito, será ahí. Ahí estamos ya en México. Cruzamos el charco, lo cruzamos todo. México, Pepe García Tejada, muy buenas.
Sevilla, mi amigo Rafa Albanza, oyentes de la COPE, muy buenos días a todos. ¿Qué onda?
Oye, que está tu amigo Ocaña, Oliva, Escalera, Alberto, Víctor Fernández.
Oye, qué bueno. Y mi amigo el maestro taurino.
Bueno,
mi amigo Ocaña, todos.
Pepe, antes de nada, ¿estás bien? ¿Estáis bien?
Perfecto, por aquí todos perfectos. Yo acordándome mucho de vosotros y bueno, y pasando esa contingencia. Pues en casita y saliendo poquito.
Una cosa,
y ahora mismo,
Estamos en la cuenta atrás para el fútbol, ¿no? Y estamos midiendo, ¿no? Tú eres sevillista, siempre he escuchado los tiempos de juego. Pero ¿cómo es para un sevillano que vive en México en tiempos difíciles del mundo poner la radio y escuchar, después de escuchar a los mexicanos, escuchar la información de tu Sevilla, de Sevilla y de tu Sevilla? ¿Eso cómo es?
Eso, de gracias, pues no quiero, sabéis que soy absolutamente copero con vosotros en mi casa. Para nosotros es muy, gracias a vosotros, estamos muy, muy, muy orientados, muy informados, pero es duro, en estos momentos ha sido muy duro, sobre todo ver lo que está pasando en España, con tantísimos muertos, con tantísimos, y estar enlazados con vosotros y tener las noticias gracias a vosotros, es un alivio saber que estáis ahí, saber cómo nos informáis y cómo... Gracias a vosotros sabemos lo que está pasando por allá, pero también ha sido unos momentos huérfanos de información deportiva, porque ha habido unos días en los que no hemos contado con vosotros, y oye, se os echaba mucho de menos, ¿eh? Se os echaba mucho de menos.
Bueno, pues nos alegra que estemos aquí de nuevo. Escalera, ¿le quiere preguntar por Pepito, por su hijo o no?
Hombre, que cómo está, que me alegro mucho de escucharlo, a mi gran amigo, y que un abrazo muy fuerte, que espero que estén todos bien, que tengo muchísimas ganas de verte, Pepe.
Y yo, maestro, a veces tú y yo nos vemos por, o estamos comunicados por Instagram, por nuestra afición taurina, ¿verdad?
Eso es.
¿Y mi Pepito?
Sí, yo, hombre, Pepe, encantado de saludarte, de tenerte aquí con nosotros. Te echamos una barbaridad de menos y lo sabes. Y además he visto que te ha saludado otro grandísimo amigo de la casa que ha tenido la oportunidad de ir a verte, que es Eloy Cañadas, al que llamaremos un día. Y que ahí por lo menos os entretenéis y habláis del Sevilla cuando os veis, ¿no?
Y Oliva, Oliva quiere ir de vacaciones por allí. Oliva, pregúntale.
No. Oliva tiene aquí su casa. Oliva,
eso lo sé yo, Pepito. Te mando un abrazo muy, muy grande.
Y Víctor.
Yo igualmente.
Víctor.
Y sabéis que... Mi Víctor Fernández, esa lengua maravillosa, ese verbo fluido, que me gusta mucho.
Justo me pito.
Como yo, hijo mío. Víctor, tú eres
está
como
enorme
yo.
Pepito, está venido arriba, ¿eh?
Víctor, nos mordemos la lengua y nos envenenamos.
Totalmente.
Oye,
Pepe, ¿qué hora es? ¿Qué hora es allí en México ahora?
Son las 7, espérate, son las... 7 menos 4 minutos.
¿Pero te has acostado o te has levantado ahora?
No, he estado con Pepito toda la noche hablando.
Yo lo sabía.
Porque esperando con vuestra llamada, obviamente no podía hacer otra cosa, queridos amigos. Oye, ¿sabéis que hablando de Eloy, nosotros aquí en México tenemos una peña, la peña sevillista sí o sí de México, y nos reunimos todos para ver los partidos. Cuando a mí me agarra aquí en Ciudad de México, porque yo sabéis que vivo en la Baja California, en Los Cabos, pero cuando me agarra aquí, todos vemos el fútbol, pero ponemos la COPE con vosotros para escuchar vuestra transmisión y estar juntos. Y otra cosa que os digo,
¿sí?
Yo aquí en México, mis colores mexicanos...
Tiene ya acento mexicano, Pepito.
Sí, ya es un cuate.
Mis colores mexicanos son del de casa.
Pepe, tú que eres un hombre comercialmente muy bueno, tú sabes que sin billete, tieso como la varilla de un cohete, no puedes venir a ningún sitio. Si buscamos, hacemos una retransmisión de un partido del Sevilla de allí, una peña, y vamos toda la redacción.
Sí. Bueno, aquí tendremos que sacar, aquí sacamos un patrocinador en cuatro jornadas, no te preocupes.
Oliva, toma nota.
Sacamos patrocinador para vosotros, retransmitimos los partidos, comemos, y luego nos vamos a la finca de Javier Sordo para que toree.
Ahí voy yo.
Bueno, enorme, enorme Pepe García de Tejada y Pepito, su hijo, a esta hora de la mañana en México, aguantando la llamada de su radio. Y ahora te vamos a poner las noticias de España y del mundo. Pepe, un abrazo muy grande.
Venga,
y sobre todo...
Un abrazo a todos.
Nos alegramos.
A todo Sevilla, un abrazo a toda mi redacción de COPE, que os
ole.
Amo. Viva España.
Gracias.
Y viva México.
Gracias, Pepe. Víctor, así te gusta escuchar a tu amigo, ¿a que sí?
Eso es, ha venido arriba, madre mía.
Qué maravilla,
vaya,
Pepito.
Vaya ciclón.
Bueno, pues este es el broche de este lunes. Mañana más, y ahora en segundos, las noticias de España y del mundo. ¿Quiere usted más deporte? 3:25, 5 minutitos. 8:30 más, y a las 11:30 más en el partidazo. La COPE 24 horas acompañándoles. Estamos en la vuelta atrás, en el camino de encontrarnos de nuevo el fútbol en marcha, y cada día se lo contamos con esa dosis grande siempre de temas. ¡Nos vamos, señoras! ¡Señores! ¡Adiós!